RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Mi ciudad diferente.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Aquí se vive otro ambiente, ni scouts ni west coast, tengo lo suficiente.
Sean todos bienvenidos a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación. La conducción de Natalia Telles y Diego Telles, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Y como de costumbre, nos acompaña en la parte técnica Alejandro Díaz. Bienvenido de nuevo, profesor Diego, a los micrófonos de Cibersofía. Hoy estamos muy felices porque iniciamos la tercera temporada de Cibersofía 2020 y la iniciamos, como dicen por ahí, con el pie derecho, porque este primer programa del año lo dedicaremos a conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna y el Día Nacional de las Lenguas Nativas. Pero dejemos que el profesor Diego nos cuente más sobre el tema.
Muchas gracias, Natalia, y un cordial saludo a nuestros ciberoyentes. En esta ocasión les hemos preparado un programa especial y que esperamos que sea de su total agrado. En Colombia, el Ministerio de Cultura conmemora el Día Nacional de las Lenguas Nativas, fecha celebrada cada 21 de febrero para exaltar la riqueza lingüística en Colombia, que cuenta dentro de su territorio con 68 lenguas nativas, 65 indígenas, 2 criollas y 1 romaní. Y adicionalmente reconoce como parte de la diversidad cultural la lengua de señas colombiana, dado que esta tiene características gramaticales propias. Esta riqueza es producto de los complejos procesos históricos de colonización, esclavización, migración y mestizaje que acontecieron en este territorio por más de 400 años. Bajo este panorama nació la Ley 1381 de 2010, que busca el reconocimiento y la difusión de las lenguas nativas. A través de esta disposición, el Ministerio de Cultura ha implementado acciones para la protección, reivindicación y fortalecimiento de la diversidad étnico-lingüística de Colombia. Es por esto que desde la licenciatura en Educación, la maestría en Educación Intercultural y como representantes de las universidades ante el Consejo Nacional Asesor de Lengua Nativa, nos unimos a esta conmemoración comentando los avances, retos y desafíos de la educación superior de la UNAD frente a la preservación de las lenguas nativas en Colombia. Es por esto que nos acompaña la doctora Clara Esperanza Pedraza Goyeneche, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, que nos comentará un poco sobre los avances y retos en esta materia.
Bueno, en la conmemoración nacional e internacional de la lengua nativa es muy importante contarle a toda la comunidad y a toda la sociedad que la UNAD expresa su compromiso con la oferta de programas a nivel de grado y a nivel de posgrado. Por ejemplo, con la licenciatura en educación, la especialización en educación, cultura y política, la maestría en educación intercultural. Y pues desde allí tiene unas apuestas muy importantes que son curriculares y de investigación aplicada, precisamente orientadas de manera específica a esa preservación de la identidad cultural de los pueblos indígenas, raizales, palenqueros y ron. Es así como desde su propio enfoque de formación es abordada la lengua nativa con nuestros estudiantes desde el aprendizaje basado en investigación, porque lo que buscamos es que ellos estén en toda la posibilidad de interactuar y de investigar a través pues del desarrollo microcurricular las 68 lenguas que tenemos en este país. En ese sentido, pues la UNAD tiene una fortaleza y es la fortuna de contar con estudiantes provenientes de diferentes etnias que están realmente comprometidos con la recuperación de sus propias lenguas. No solo esto se hace a nivel microcurricular, también lo logramos desde la proyección social y desde el desarrollo comunitario. Tenemos muchas estrategias para poder visibilizar esas necesidades que existen en nuestros pueblos y también esas formas de aunar esfuerzos para superar esas problemáticas que giran alrededor de la lengua nativa. En ese sentido, por ejemplo, tenemos alianzas académicas con organizaciones indígenas, raizales, palenqueras, cirrón, como por ejemplo la UNIC, la OPIAC, ORFA, la CRIC y todas las entidades territoriales.
Entrando en materia, les comentamos que nos acompañan unos invitados muy especiales. La doctora Antonia Greda, ella es asesora de Asuntos Indígenas y Patrimonio Lingüístico de la Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura, y Óscar Bermúdez, que es asesor del fortalecimiento de la radio comunitaria y pública de la Dirección de Comunicaciones, también del Ministerio de Cultura. Ellos nos compartirán información sobre el Día de la Conmemoración de las Lenguas Nativas en Colombia y especialmente sobre la serie documental Palabra Dulce, Sabiduría de Lengua Madre, que se viene transmitiendo en estos momentos aquí en nuestra emisora. Bienvenidos y cuéntenos sobre esta producción, cómo se realizó, quiénes participaron y qué están planteando para la conmemoración de este día.
Muchas gracias, Diego y Natalia, por la invitación y saludos a toda la audiencia de Radio UNAD Virtual. Sí, digamos que la serie se llama Palabra Dulce, Sabiduría de la Lengua Madre. Es una serie indígena, una serie sonora sobre lenguas indígenas, y digamos que esta serie tiene por objetivo sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de las lenguas indígenas, sobre el valor el valor cultural que tienen y la necesidad de conocerlas, cuidarlas y preservarlas. Ese es como el objetivo básico de nuestra serie.
Bueno, creo que es muy importante para todo el país difundir y además visibilizar la existencia de las lenguas indígenas y las lenguas criollas del país. Recordemos que la Ley 1381 de 2010, en cuya propuesta establece la protección de las lenguas en el país, es un instrumento muy poderoso para, digamos, no solamente sensibilizar, sino también para dar a conocer la propuesta y la, digamos, como las estrategias del Estado colombiano para su protección. El Estado colombiano tiene un compromiso muy importante en el mundo y además con los pueblos y nativohablantes, porque la diversidad étnica y cultural es un patrimonio material e inmaterial de Colombia. Por lo tanto, el Estado colombiano, a través de esta Ley 1381, lo que busca precisamente es que podamos proteger y difundir, pero además de proteger y difundir, lograr que estas lenguas nativas sean conocidas en el país. Por otro lado, la serie es una serie sonora, como lo dijo Óscar, pero fundamentalmente, más que una serie sonora, es una puesta en escena del pensamiento y la cosmogonía de los pueblos indígenas. A través de la palabra, a través de la forma de expresión en cada lengua, están dando a conocer los conocimientos ancestrales, el conocimiento de su territorio, la visión de desarrollo, la forma como se transmite el conocimiento. Por eso es tan importante que series como estas puedan ser difundidas en espacios como UNAD Virtual, pero también en muchas emisoras, porque estamos de esa manera dando a conocer esta visión y esta forma de vida de los pueblos ancestrales a través de su palabra.
Sí, en el ejercicio de producción, digamos que se refleja mucho de lo que dice Antonia. Digamos que una pregunta que es transversal a toda la serie es: ¿dónde están las lenguas indígenas en mi territorio? Y digamos que los realizadores, a partir del ejercicio de investigación, respondían: las series indígenas están en los cantos de los abuelos del Amazonas, o están en los arrullos de las abuelas y las madres en la cultura Kamsá, o están en los saberes que tiene la medicina tradicional del pueblo Wayú, o están también en los sueños del pueblo Wayú. Entonces digamos que la serie buscó eso, como cómo la lengua se conecta con esa diversidad de cultura y con esa forma de pensamiento y con la identidad de cada uno de los 7 pueblos que participaron en esta serie.
Es decir, ¿los realizadores fueron los mismos integrantes de las comunidades indígenas?
Sí, digamos que el Ministerio de Cultura convocó a 7 realizadores y fueron ellos los encargados de elegir el tema relacionado con la lengua, y en su territorio investigaron y hicieron el montaje sonoro. El ministerio, digamos que lo que hizo fue como acompañamiento a ese proceso. Me devuelvo un poquito y digamos que en la parte inicial la convocatoria se hizo también, digamos, con a partir como de los conocimientos que tiene la Dirección de Comunicaciones en muchos procesos de comunicación que hay en los territorios, y también, digamos, con el acompañamiento de la UNIC. La UNIC nos ayudó como a buscar también a los realizadores. Y hubo como una primera etapa de diseño colectivo. Entonces digamos que ellos nos ayudaron a decidir como cuál iba a ser el enfoque, por dónde podría ser, cuáles podrían ser las posibles historias y relatos. Entonces digamos que sí es una construcción colectiva y hecha con el pensamiento indígena.
Pues es un gusto contar con la presencia de ustedes en el día de hoy, doctora Antonia, doctor Oscar. Me presento, mi nombre es Alejandro Díaz. Y tengo una inquietud. Resulta que muchos quisiéramos conocer un poquitico más, pero sobre todo escuchar y saber dónde se encuentra alojado esto. Diego, cuéntenos en dónde encontramos alojado todos estos, este documental especialmente.
Pues básicamente tenemos, están alojados como en un repositorio de contenidos del Ministerio de Cultura, pero nos gustaría escuchar, por ejemplo, Cantos de la Abuela de Grimanesa Santos, que es uno de los puntos que tenemos aquí en ese momento, que es de los clips sonoros. Y después, para que el doctor Oscar nos comente un poco dónde podemos ubicar estos contenidos.
Claro. Escuchemos.
La lengua madre nos conecta con los pensamientos y los cantos de los abuelos del Amazonas.
Ramayuba. Andero no se va, andero no se va, andero no se va, andero no se va.
Abuela Grimanesa Santos, 80 años, perteneciente al pueblo Yagua en Amazonas.
Sendero no iguanano, sendero no iguanano. Barimán. Mi mamá me enseña a cantar. Porque yo crecí con mi mamá y yo aprendí a cantar también con él, con mi mamá. Allá en Luritiaco, en la cabeza de Luritiaco.
Palabra dulce, sabiduría de la lengua madre, Ministerio de Cultura.
Bueno, digamos que este canto, este clip sonoro, fue realizado por Dolly Almeida. Ella es una realizadora sonora del pueblo Ticuna, en Puerto Nariño, Amazonas, y pertenece a una radio por parlantes que se llama Radio Chicua. Digamos que ella hizo investigación con los abuelos de su territorio, y entre ellos pues está este canto. Los productos sonoros, digamos que la serie está compuesta por 3 productos básicos. Uno son los 7 documentales sonoros de 15 minutos, 2 son estos clips sonoros que escuchamos, que son 27, y hay un producto multimedia donde van a encontrar estos 2 productos sonoros que les acabé de contar, pero también una aproximación gráfica y textos como de toda la investigación que se hizo, y que es como otra entrada desde lo digital a la serie. Y lo pueden encontrar en el banco de contenidos del Ministerio de Cultura, que es www.bancodecontenidosmincultura.gob.co. Ahí van a encontrar el banco de contenidos. Simplemente en el buscador le dan la palabra dulce, y ahí van a encontrar estas producciones y estos 3 productos que les cuento.
Muchas gracias, doctor Oscar. Bueno, a mí me gustaría mucho que pudiéramos ampliar un poco más la información que podemos encontrar en cada uno de estos productos sonoros que se encuentran en este banco de contenidos del Ministerio? Por ejemplo, ¿qué relatos podemos encontrar en estas 27 piezas de cada uno de los videos, productos sonoros que podemos encontrar allí? Y sobre todo también, ¿cuál es el impacto que se espera en la comunidad con la presentación de esta serie sonora?
Uh-huh. Creo que una palabra clave tú la dijiste y es relato. Los 7 productores cuentan eso como relatos en torno a las lenguas de su territorio. Entonces, ¿qué relatos encontramos? Del pueblo Wayú hay uno muy bonito, en donde se cuenta de alguien ajeno a la cultura, se enamora de una mujer Wayú, y a partir de ese enamoramiento entra a la cultura, pero eso le implicó aprender el idioma. Entonces, él lo que cuenta es cómo aprendió el idioma, y el idioma lo encontró pues en las palabras de su enamorada, pero también en las labores de pastoreo, en las actividades culturales que encontró de la cultura Wayú. Entonces, digamos que ahí el idioma fue como la puerta de entrada para el enamoramiento, pero también para entrar y conocer la riqueza cultural del pueblo Wayú. Otro en el Amazonas, por ejemplo, es las historias de 3 abuelos. Uno cuenta los mitos en lengua, otro cuenta otra abuela, la abuela Pastora Guerrero, cuenta cómo aprendió la lengua, digamos. Ella la cuenta como muy relacionada con estar con su mamá, aprender a tejer, aprender a hacer artesanías, cultivar en la chagra, y como que se devuelve a su infancia, y esa infancia nos la cuenta en clave de lengua. Otro relato del pueblo Aguá, en Nariño, sur de Nariño, nos relata, es como una puesta en escena de Dalia Bolaños, es una comunicadora del pueblo Aguá, preocupada porque pues siente que la lengua está en peligro, entonces sale en búsqueda de los abuelos, pero no lo hace sola, sino que en su caminar se va encontrando con otros jóvenes que no conocen la lengua, pero que ven la necesidad de pues dialogar con sus mayores y empezar a reactivar los procesos culturales que se van a dar que se dan a partir de la lengua. Hay otro también muy bonito en Cesar con el pueblo Cancuamo, y este, digamos, la apuesta narrativa son 2 adolescentes que recorren la Sierra Nevada de Santa Marta en búsqueda de las huellas de la lengua cacachucua. La lengua cacachucua es cacachucua, es el idioma propio del pueblo Cancuamo, que digamos desapareció, pero digamos que hay como procesos de búsqueda de las raíces. Entonces ellos hacen ese recorrido en búsqueda de esas raíces de su lengua, y en esa búsqueda, digamos, hablan con sabios huivas, hablan con mamos cogis, hablan con los mismos mayores cancuamos, y van encontrando cantos, van encontrando algunas palabras, van encontrando algunos mitos. Entonces ese también es muy bonito. El otro relato también, que es una puesta en escena y que combina dramatizado y documental, es el del pueblo Kamsá. Ahí, digamos, se cuenta la historia de José, que es un niño que está alejado de la lengua de su cultura, y hay un tío que siempre habla en Kamsá. Entonces, como que en esa relación él empieza a descubrir como la lengua de su territorio. Y también, digamos que en esta misma contenido que se hizo del pueblo Kamsá, hablan de las nuevas tecnologías. Entonces, digamos que si bien mencionan cómo las nuevas tecnologías han generado otras dinámicas que no permiten como la unión y la charla familiar, pero en esa investigación encuentran que también desde las nuevas tecnologías se está recuperando el idioma propio. Y así, yo creo que son 7 relatos, esa es la palabra clave de palabra dulce, sabiduría de la lengua madre.
Muchas gracias, doctor Oscar. Por otro lado, con la doctora Antonia, me gustaría mucho que nos contara cuál es la importancia de la preservación de la identidad cultural y cómo dentro de estos 27, de estos 27 clips sonoros podemos rescatarlo.
Bueno, creo que hay una palabra muy importante que usted utilizó y es el impacto que tiene este tipo de producciones para la protección lingüística del país. Es un impacto al interior de las mismas comunidades porque digamos que oírse en unos escenarios como radio, en unos escenarios sonoros para la misma comunidad, representa todo un reto, ¿sí? Esto es muy importante porque las comunidades de los pueblos nativos no están acostumbrados a hacer este tipo de realizaciones y más si son producciones propias, ¿ya? El impacto que tiene dentro de una comunidad sentirse, saber que fue partícipe dentro de una producción para preservar la lengua, se convierte inmediatamente en un patrimonio mismo dentro de la comunidad. Para la, digamos que para la, el país, el hacer este tipo de producciones no solamente representa un reto porque es en idiomas, es con un guión propio, es elaborado a través de unas concertaciones con los mismos pueblos indígenas, con las mismas comunidades, para que no se interprete, porque generalmente cuando se hacen producciones lo que hace es interpretar el sentir del otro, y aquí lo que está haciendo es mostrar la vida y su cosmovisión propia a través de la palabra de los mismos protagonistas. Entonces, creo que el Ministerio de Cultura pues le ha apostado muchísimo con las organizaciones indígenas a que esto no sea una producción del Ministerio de Cultura como tal, sino a una producción hecha por los y con las comunidades de los pueblos indígenas. Eso es muy importante, porque generalmente hacer este tipo de producción con esa forma de participación de las mismas comunidades, pues no solamente es un aprendizaje para el Ministerio de Cultura, sino un aprendizaje también para las mismas comunidades. Entonces, ese es un impacto en doble sentido, en doble vía.
Bueno, espectacular lo que usted nos cuenta, además el trabajo de campo y de contexto que se realiza desde comunidad. Y ya como para concluir, ¿cuál sería, podría ser la invitación a los estudiantes de la licenciatura en educación y a los de estudiantes de educación intercultural, de la maestría, de la UNAD, y a nuestros ciberoyentes como para invitar a fortalecer e incentivar estos procesos?
Bueno, creo que las estudiantes de etnoeducación y de la maestría tienen que sumarse a todo el proceso de investigación, más de investigación, a co-investigar con las mismas comunidades. Y ojalá que en próximas producciones los estudiantes de la UNAD participen y cuando vayamos a presentar una producción como esa, digamos, la UNAD también estuvo en esa co-producción y pudo ayudar a preservar las lenguas a través de unos trabajos con las comunidades. No como estudiantes, sino como colegas que van a hacer, digamos, producciones para preservar las lenguas nativas del país.
Uh-huh. No, la invitación es a que escuchen la serie, pero también miren mucho de lo que ha dicho Antonia, y es cómo acompañar a las comunidades en esas producciones. En calidad de colegas, ¿cierto? En calidad de pares. Yo creo que una de las claves de las producciones que se han hecho, que se han acompañado desde el Ministerio de Cultura, es eso, y es que son las mismas comunidades las que cuentan y narran su territorio y narran su cultura desde su propia visión, desde su propia perspectiva, desde su propia estética. Y digamos que ha sido como muy chévere, y ahí los comunicadores creo que tienen otro rol. El rol de ayudar a que esa palabra se fortalezca. Muchas gracias.
Vale, agradecemos a nuestros invitados por su valiosa participación y por dar a conocer la apuesta desde el Ministerio de Cultura en la preservación de la identidad cultural. Ciberoyentes, les dejamos con el microprograma Así Decimos Comunicación en Aguapit, un clip sonoro que traduce la frase Comunicación con los espíritus y la naturaleza, y habla sobre el sentido que tiene para la cultura indígena Awá en el sur de Nariño, de la serie Palabra Dulce, Sabiduría de la Lengua Madre.
Awapik, palabras de nuestros ancestros Awá.
Comunicación con los espíritus y la naturaleza.
Ibutgasa, Ngatgasa, Parat Cham. Así se dice comunicación en lengua huapic. La comunicación es un elemento fundamental para fortalecer la tradición oral de las familias en Gadahuá. Nuestro idioma contribuye a formar y difundir los valores culturales y creencias que generación tras generación nos han transmitido los mayores Aguá. Desde nuestra cosmovisión y las historias de origen, los espíritus dan cuenta de que todos los seres y componentes de la naturaleza están relacionados con el hombre y las voluntades propias, los animales, árboles y demás seres de la montaña, y están protegidos mediante señales, sonidos, ruidos, avisos, normas y castigos.
Palabra dulce, sabidurías de la lengua madre. Ministerio de Cultura.
Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, Educación y Filosofía. Una excusa a transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos gustaría que nos enviaran sus comentarios y recomendaciones al correo licenciatura.filosofia@unat.edu.co y a nuestras redes sociales Facebook y Twitter como @lifiunat y Cibersofía, Educación y Filosofía. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAT virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de Cibersofía. Bye bye.
Para estar y vivir lo que se hereda, una canción sin condición para sonar lo que nos queda. Hoy puedo ver lo que yo fui, de dónde soy, de dónde vengo. No es protestar, no es una guerra, es lo que soy y lo que tengo. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.